Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 601 para el martes 3 de junio del año 2008. Escucharemos en primer lugar el informativo de Democracy Now y a continuación el de Más Voces con los titulares siguientes. Sigue la violencia en Sudán. Continúa el expolio de la Amazonía. Bolivia nacionaliza transredes. Estación de servicio de hidrógeno para coches en Bélgica. China se acerca a Taiwán. Y los reportajes: cumbre de la FAO en Roma. Protestan en la Embajada de Italia en Madrid para denunciar la persecución de los gitanos. Ecuador, 60 días más para la Asamblea Constituyente.
From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
En Irak crecen las protestas públicas contra un acuerdo inminente para ayudar a consolidar la ocupación estadounidense en el país. El viernes, decenas de miles de iraquíes salieron a las calles a protestar contra las negociaciones que se están llevando a cabo entre Estados Unidos y el gobierno iraquí. Se prevé que el pacto se aprobará en julio y abarcará temas como el futuro de las bases militares estadounidenses, las facultades de las fuerzas de la ocupación estadounidense, la inmunidad del personal estadounidense y el control del espacio aéreo iraquí. Durante el fin de semana, funcionarios del gobierno iraquí expresaron ciertas dudas con respecto a algunas propuestas de Estados Unidos. Un portavoz del gobierno dijo que por el momento ambas partes tienen visiones distintas. El ministro de Asuntos Exteriores de Irak dice que el gobierno iraquí estudiará acuerdos en Alemania, Japón y Turquía que han mantenido bases militares estadounidenses allí. Mientras las negociaciones avanzan, el gobierno de Bush continúa otorgando contratos lucrativos a largo plazo a empresas estadounidenses en Irak. El Washington Post informa que Estados Unidos recientemente ha publicado varios acuerdos. Uno de ellos incluye un pedido de mentores que trabajarían junto a los funcionarios de los ministerios de defensa y del interior de Irak. Un acuerdo del Departamento de Estado le pagaría a contratistas para crear un servicio de oficiales de justicia para el sistema judicial iraquí supervisado por Estados Unidos, mientras que otro acuerdo indica que una nueva prisión dirigida dirigida por Estados Unidos se inauguraría en septiembre. Los posibles contratistas serían responsables de brindarle alimentos a 5.000 prisioneros y 150 empleados. Mientras tanto, el gobierno australiano comenzó a retirar a sus soldados de Irak. El domingo, el primer ministro de Australia, Kevin Rudd, dijo que los soldados australianos habían terminado con las operaciones de combate. Rudd asumió el mando el año pasado tras prometer que retiraría a los soldados. Australia fue uno de los países que más apoyó la invasión de Irak dirigida por Estados Unidos en sus comienzos. On the campaign trail, Senator Hillary Clinton has won the... En materia electoral, la senadora Hillary Clinton ganó las primarias demócratas en Puerto Rico con el 68% de los votos. Poco después de que cerraran los circuitos de votación, Clinton habló ante sus seguidores en San Juan. La senadora Hillary Clinton dijo:
"Thank you so much. I have four words for you.
Tengo cuatro palabras para decirles. Te quiero, Puerto Rico."
Clinton's Puerto Rico victory is largely...
La victoria de Clinton en Puerto Rico es considerada puramente simbólica tras el dictamen del Comité Nacional Demócrata, DNC por sus siglas en inglés, que beneficiará al senador Barack Obama. El sábado, el Comité de Normas y Reglamentos del DNC aceptó reconocer los resultados de las primarias de Florida y Michigan, pero solo contabilizará una parte de los delegados. Las primarias en estos dos estados no habían sido tenidas en cuenta porque fueron llevadas a cabo antes de lo que estaba previsto. Clinton ganó ambas elecciones, a pesar de que los candidatos habían acordado no hacer campaña en ninguno de los dos estados y de que el nombre de Obama ni siquiera figuró en las papeletas de Michigan. El sábado, Harold Hicks, miembro de la campaña de Clinton, criticó la decisión. Hicks dijo:
"This body of 30...
Este organismo integrado por 30 individuos decidió que va a sustituir el juicio de 600.000 votantes por el propio, y eso es lo que yo llamo democracia.
El fallo básicamente divide las elecciones de Michigan y le otorga 69 delegados a Clinton y 59 a Obama. Clinton obtendrá una porción mayor de los delegados de Florida. El miembro del Comité Nacional Demócrata, Everett Ward, dijo que esta decisión es justa. Everett Ward dijo:
"Not anywhere in this motion.
Esta moción le da la oportunidad al pueblo de Michigan, apoyado por el Partido Demócrata de Michigan, de participar en este proceso. En ninguna parte de esta moción dice que los delegados restantes irán para el senador Obama. No dice eso en la moción. Por lo tanto, considero que es un tanto subjetivo que un colega, que muy a menudo tiene amnesia selectiva, según su conveniencia, se siente en esta mesa e intente sugerir que estamos haciendo algo que bloquea a los votantes y se apodera del proceso."
Las dos últimas elecciones primarias se llevarán a cabo mañana en Montana y Dakota del Sur. Los problemas de los indígenas estadounidenses han sido ignorados a pesar de la vasta población nativa que hay en Dakota del Sur. Un indígena estadounidense de la tribu Oglala Lakota indicó que no votará. Rex dijo:
"Just a lot of promises and then they won't do nothing again.
That's how usually..." Muchas promesas vacías. Y luego no harán nada otra vez. Así es como funciona habitualmente, ¿no? Dan muy buenos discursos y hablan con la gente y nunca cumplen con lo que prometieron. Por lo tanto, este año no voy a votar. No quiero hacerlo.
En otras noticias sobre las elecciones, el senador Barack Obama abandonó su iglesia de Chicago por las controversias sobre sus tendencias políticas. Obama afirmó que es una decisión dolorosa. El senador Barack Obama dijo:
"I had discussed it with Reverend Moss. We had prayed on it."
Lo hablé con el reverendo Moss. Rezamos por esto. Consultamos a muchos amigos y familiares que están vinculados a la iglesia. Por lo tanto, esta no fue una decisión tomada a la ligera, y sinceramente, me genera cierta tristeza.
Obama's departure follows controversy over the sermons.
La decisión de Obama tuvo lugar tras la controversia sobre los sermones de su ex pastor, el reverendo Jeremy Wright. El reverendo Wright criticó la política exterior de Estados Unidos y la forma en que el gobierno trata a los afroestadounidenses. Además, la semana pasada surgió una nueva polémica luego de que un pastor invitado se burló de Clinton y la acusó de creer que tiene derecho a la presidencia por ser blanca.
The Israeli government has announced another new...
El gobierno israelí anunció otra nueva ronda de construcción de asentamientos en los territorios ocupados. Israel dice que construirá más de 800 nuevas casas en Har Homa, un asentamiento asentamiento en las afueras del este de Jerusalén. Israel acordó previamente detener la expansión de los asentamientos en virtud de una hoja de ruta apoyada por Estados Unidos, pero ahora afirma que la promesa solamente se aplica a los asentamientos que no quiere mantener. El ministro del Interior israelí, Meir Shitret, defendió la expansión del nuevo asentamiento mediante la cita de pasajes bíblicos. El ministro del Interior israelí, Meir Shitrit, dijo:
Har Homa es parte de Jerusalén, no es un asentamiento. Y a veces la gente se olvida de que Jerusalén es nuestra capital. No desde el rey David, Camp David, sino desde el rey David. Entonces las afirmaciones de que no pueden construir en Jerusalén no tienen sentido. Nadie del gobierno de Israel jamás dejó de construir en Jerusalén.
Israel expandió los asentamientos alrededor de Jerusalén desde que ocupó en 1967. El principal negociador palestino, Saeb Erekat, afirmó que Israel debería elegir entre la expansión de los asentamientos o la paz. Saeb Erekat dijo:
Condenamos la decisión del gobierno israelí de construir 820 unidades de viviendas de asentamientos. Esto es una flagrante violación al proceso de Anápolis. Esto desvirtúa nuestro esfuerzo de continuar con el proceso de paz. Y el presidente Abbas hoy contactó personalmente a todos los miembros del cuarteto. Lanzó una protesta muy fuerte y pretende plantear este tema mañana cuando se reúna con el primer ministro israelí, Ehud Olmert. Esto no puede ser. El gobierno de Israel tiene la opción de continuar la construcción de asentamientos o continuar el proceso de paz. No puede tener ambos.
Se trata de al menos la cuarta vez que Israel anuncia la construcción de un gran proyecto en los territorios ocupados desde la cumbre de Anápolis promovida por Estados Unidos el año pasado. Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos revirtió la decisión de retirar las becas Fulbright a estudiantes palestinos en Gaza. El Departamento de Estado dijo que reasignaría las becas a otro lado debido al que el bloqueo israelí en Gaza impide que los palestinos salgan del país. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses dicen que otorgarán las becas luego de que Israel aseguró otorgarles permisos de salida a los estudiantes. Alrededor de 600 estudiantes palestinos continúan impedidos de estudiar en el extranjero. En Italia, una coalición de activistas y pequeños productores lanzaron una cumbre paralela a una reunión de líderes mundiales sobre la crisis mundial de los alimentos. La cumbre alternativa de 5 días es denominada Repensar el Sistema de Alimentos. Paul Nicholson, de Vía Campesina, afirmó que no se puede hablar de la crisis de los alimentos sin evaluar las políticas neoliberales. Paul Nicholson dijo:
Decidimos que este modelo de libre comercio ha provocado hambre y pobreza en el mundo rural y ahora también en las ciudades. Esta crisis alimentaria es consecuencia de dejar todos los alimentos en manos de las transnacionales.
El foro continuará durante los próximos 5 días. Estados Unidos está siendo acusado de encarcelar a prisioneros extranjeros en buques navales en el mar. El grupo británico de derechos humanos Reprieve dice que 17 buques fueron utilizados para encarcelar e interrogar a prisioneros. Se informó que algunos de los buques estaban varados cerca de la base militar administrada por Estados Unidos en Diego García. El Pentágono no negó tener a prisioneros detenidos en buques, pero dice que solo fueron utilizados para trasladarlos. El director jurídico de Reprieve, Clive Stafford Smith, dijo: Eligen buques para intentar mantener su conducta indebida lo más lejos posible de los ojos inquisidores de los medios y de los abogados. Mientras tanto, en Bahía Guantánamo, el Pentágono retiró abruptamente a un juez que había fallado a favor del canadiense detenido Omar Khadr. El juez, el coronel del ejército Peter Brownback, fue reemplazado el jueves luego de amenazar con suspender el juicio de Khadr a menos que fiscales militares entreguen pruebas. El Pentágono no explicó por qué fue reemplazado. Y en materia de inmigración, el Washington Post informa que el gobierno de Bush aumentó los procesamientos penales en casos de inmigración a niveles históricos. Prácticamente cada persona que fue descubierta mientras cruzaba la frontera entre Estados Unidos y México sin permiso fue acusada de un delito en lugar de ser enviada de regreso a su país sin acusaciones.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Abrimos ronda de noticias, repaso a la actualidad mundial. Continúa la violencia en Sudán.
La violencia contra la población civil en la región sudanesa de Darfur continúa incesante porque los principales responsables no son apresados. Así lo afirma el fiscal principal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, con sede en La Haya. Moreno Campo considera que el líder de las milicias, Janyagui Dalit Kusait, debe ser detenido de inmediato, pero también pide la detención del ministro de Asuntos Humanitarios de Sudán, Ahmed Haroun. El fiscal denuncia que el titular sudanés ataca a las personas que debe justamente proteger e impide la ayuda humanitaria. Contra Haroun y Kusbai se ha expedido hace más de un año orden de captura internacional. En cumplimiento de una orden emanada por el Consejo de Seguridad de la ONU, Moreno Campo investigó los crímenes cometidos en Darfur. Un representante del Consejo visitará África en el marco de una gira por 5 focos de violencia.
Continúa el expolio de la Amazonía.
El nuevo ministro brasileño de Medio Ambiente, Carlos Mink, no descarta que el próximo año se mantenga la tendencia o incluso se tale más en la selva amazónica. Mink es uno de los fundadores del ecologista Partido Verde de Brasil. El titular asumió el pasado mes después de que su antecesora Marina Silva renunciara ante la imposibilidad de las autoridades de frenar el avance de la deforestación en la región amazónica. Según se desprende de las últimas informaciones, la selva amazónica se ha reducido casi 6.000 kilómetros cuadrados en los pasados 9 meses. La región forestal es depredada en favor de la siembra de soja y la ganadería, tal como constatan las investigaciones brasileñas. La selva amazónica se extiende por Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Surinam, Guayana Francesa y Guyana. Una quinta parte de la selva original ha desaparecido.
Bolivia nacionaliza Transredes.
El gobierno de Bolivia ha nacionalizado la transportadora de gas Transredes. Hace un mes, el Ejecutivo boliviano ya se hizo cargo de una mayoría de las acciones de la compañía. Posteriormente, según el presidente Evo Morales, se intentó negociar con el resto de los dos accionistas, el consorcio anglo-holandés Shell y el grupo estadounidense Ashmore. Por lo mismo que esta última empresa ofreció resistencia contra el traspaso hasta el último momento, la PA decidió nacionalizar toda la compañía. Transredes no es la primera firma energética que vuelve a las manos del Estado. Para Andrés Solís, exministro de Hidrocarburos boliviano, se trata de una magnífica noticia para el pueblo boliviano y considera la medida como histórica.
Lo curioso es que en materia de gasoductos, y que también ocurre con los ferrocarriles, Bolivia tiene líneas férreas hacia el Perú, hacia el Brasil, hacia la Argentina, pero no tiene un gasoducto importante que una al interior de Bolivia el oriente con el occidente. Este gasoducto interno apenas tiene 6 pulgadas, prácticamente es una cañería. En cambio, los gasoductos de exportación son enormes y tampoco hay una línea férrea que vertebre al país internamente. Entonces, la forma de mantener a un país succionado, atrasado y saqueado es que sus recursos naturales y sus vías férreas estén mirando siempre hacia el exterior y no logren la vertebración interna de Bolivia. Esta es la importancia histórica de la medida adoptada por el señor presidente de la República hoy.
Estación de servicio de hidrógeno para los coches en Bélgica.
Bélgica tendrá su primera estación de servicio ubicada al borde de la autopista que une Bruselas con París, donde se podrá repostar hidrógeno. Por cierto, hay varias estaciones de hidrógeno en Europa. Alemania e Islandia también piensan sumarse a esta iniciativa, al igual que Holanda. Diversas marcas de automóvil ya entregan vehículos alimentados con hidrógeno. La Unión Europea considera que en las próximas décadas este gas puede contribuir a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, los gases causantes del efecto invernadero. La combustión de hidrógeno no produce contaminación porque solo libera vapor de agua. Como desventaja, se menciona que los vehículos solo pueden recorrer unos 200 kilómetros con hidrógeno y que su producción es muy costosa.
Y por último, China se acerca a Taiwán.
El alto diplomático chino Wang Yi es el nuevo director de la Oficina de Asuntos de Taiwán del gobierno chino. Wang Yi, que actualmente ejerce el cargo de viceministro de Relaciones Exteriores, desempeñó un gran papel en el mejoramiento de las relaciones con Japón. Su nombramiento es visto como una señal de que China busca un acercamiento con Taiwán. La isla es, de hecho, un estado independiente desde 1949, aunque China la considera una provincia rebelde. La semana pasada, ambos países reanudaron el diálogo paralizado desde 1999. Las relaciones parecen mejorar desde que asumiera el nuevo presidente taiwanés, Ma Ying-jeou, que busca estrechar los lazos con China.
Decenas de jefes de Estado y de Gobierno se encuentran en Roma, en Italia, para debatir en la cumbre extraordinaria de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la crisis por el aumento de los precios de los alimentos. La reunión durará 3 días. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó a los participantes a intervenir más en el sector agrario. Según la Organización de Ayuda al Desarrollo Oxfam, se necesitan más de 9.000 millones de euros adicionales para poder asistir directamente a las 290 millones de personas amenazadas por la carestía de los alimentos. El aumento de los precios alimentarios en la Unión Europea alcanzó en marzo y abril sus niveles más altos de los últimos 12 años. Los países ricos tienen, sin embargo, mayor margen de maniobra para afrontar esta crisis. Las poblaciones de escasos recursos de los países pobres están, en cambio, desamparadas. Alexander Gulcombe es portavoz de Oxfam.
La situación es muy urgente. Por muchas personas pobres en África y otras partes del mundo, ellos pagan como 50 hasta 80% de su dinero solo para la comida. Y en los 3 años pasados, el precio de comida es 83% más alta. Esta task force, los nuevos ideas que hay, son muy, muy importantes y, bueno, estamos felices que, en fin, la internacional, la comunidad, entiende qué urgente es esta situación, pero al mismo tiempo es pues mucho más fácil decir promesas que cambiar las políticas. Y esto es lo que queremos. Es una oportunidad ahora para hacer cambios. Es importante que los líderes tomen las decisiones difíciles.
Era Alexander Gulcombe, portavoz de la ONG Oxfam Internacional. Una veintena de organizaciones sociales se concentraron este martes a las puertas de la Embajada de Italia en Madrid para denunciar la persecución sistemática que aseguran ha emprendido el gobierno italiano contra la población gitana y mostrar su solidaridad con las familias que se han visto obligadas a salir corriendo de sus hogares en los barracones de Ponticelli en Nápoles por los brotes racistas en la región. La concentración culminó con la lectura de un manifiesto en el que los firmantes, entre los que se encuentran la Fundación Secretariado Gitano y la Federación Rom, instan a las autoridades a preguntarse qué delito comete una familia gitana por vivir entre cartones o qué criminalidad supone no disfrutar de un permiso para trabajar en otro país. Según los convocantes, criminal es aquel que incendia hogares, criminal es el racista, el xenófobo, y por eso es necesario apelar a la movilización de la vergüenza, la que aseguran deben sentir aquellas administraciones que permiten que sus países y su ciudadanía incumplan la legislación comunitaria vigente. El comunicado también afirma que el gobierno de Italia está pisoteando flagrantemente los valores y los principios de la Unión, realizando detenciones y expulsiones arbitrarias, redactando leyes y medidas discriminatorias contra los gitanos y contra los rumanos e incitando al racismo a través de su discurso. La comunidad gitana del Estado español señala que ha llegado el momento de decir basta a la persecución sistemática que durante tanto tiempo les ha arrinconado en la sociedad a lo largo de la historia, que les ha etiquetado como ladrones, traficantes, parásitos sociales y demás categorías deleznables que han colgado a los gitanos. De todo esto conversamos con Mariano Carbonell, representante del colectivo gitano en el Estado español, al micrófono de Carlo Cassione.
Pues sí, yo lo trasladaría no solamente a lo que es el segmento de población gitana, que evidentemente en estos momentos es al colectivo, al pueblo que afecta, sino yo diría que por toda la sociedad, ¿no? Cuando gobiernos y presidentes, en este caso de gobierno, como el señor Berlusconi, pues admiten y aceptan este tipo de políticas completamente terroristas, racistas y que atentan contra, pues contra lo que es, en definitiva, el derecho universal, que es la libertad y la propia vida, ¿no?
Mariano, ¿hay preocupación más en general en el colectivo gitano, digo, entre las personas, de que se puedan volver a dar episodios de racismo, xenofobia también aquí en el Estado español?
Hombre, esperamos que no, pero evidentemente sabes tú que esto es, hay un refrán muy dicho y muy popular, que es donde va Vicente, donde va la gente, ¿no? Sí. Esperemos y esperamos que en este caso los gobiernos e instituciones europeas avalen pues tanto la Declaración y los Derechos Humanos del 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las directivas del Parlamento Europeo que existen pues para la protección de las minorías, ¿no? Yo creo que son casos, por desgracia, y aunque trascienden a nivel europeo puntuales, pero países que en este caso, como es Italia, pues la verdad que nos afectan, ¿no? Con lo cual queremos y debemos de estar expectantes, ¿no? También comentar que el año que viene, por desgracia para en este caso las minorías, pues el señor Berlusconi acogerá la presidencia de la Comunidad Europea, ¿no? Hombre, obviamente es un mero presidente, pero es presidente de la Comunidad Europea, va a ser, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí los gobiernos debemos de estar expectantes a ese diseño de políticas de asimilación y de, no de exterminio, porque suena muy extraño, pero sí de un exterminio institucional, ¿no? Y una indiferencia grande para las minorías, por desgracia, ¿no?
Bueno, también decir que a partir de julio la presidencia de la Unión Europea estará ocupada por Sarkozy, que es el presidente de Francia, que también está llevando a cabo políticas bastante duras en contra de la inmigración. Mariano, ahí en Italia la mayoría de los ataques que se han dado en las pasadas semanas, verdaderos ataques a campamentos, ha sido en contra del colectivo de gitanos rumanos, sobre todo. Aquí en Madrid, ¿cómo es la situación y qué contactos tenéis vosotros con los gitanos recién llegados?
Bueno, de comentarte que evidentemente están convocadas organizaciones y de romanos aquí en España, concretamente Alcalá. Lo que pasa que estructuralmente hablando no existe una organización, al menos que yo personalmente conozca, lo que es en Madrid, sí. Evidentemente. No sé si en otras ciudades españolas la habrá, pero sí existe lo que son los movimientos evangélicos. Por parte de las entidades gitanas, bueno, pues hemos hecho cosas puntuales porque evidentemente también creemos que, bueno, que el tema de... vamos a ver, la cuestión gitana española es diferente a lo que pueda ser o el trato que se le pueda dar a lo que es el propio planes o estrategia de inmigración, ¿no? Nosotros lo englobamos, digamos, gitanos rumanos en lo que sería los programas de propia inmigración, ¿no? Sí. Obviamente existen una serie de relaciones, pero te vuelvo a repetir que por desgracia en este caso para nosotros no hay unas estructuras organizativas por parte de ellos, al menos te vuelvo a repetir y lo subrayo, aquí en Madrid, que yo personalmente conozca, ¿no?
Mariano, una última pregunta y luego ya te dejamos. ¿Hay episodios aquí todavía en el Estado español de racismo y qué tal va, digamos, el proceso de integración, si bien yo sé que a vosotros no os gusta la palabra, ¿no?
Ah, no, es que me quería que te había sido. Hombre, evidentemente, vamos a ver, como tú bien dices, dentro, digamos, del rey de los ciegos, el tuerto, en este caso es el rey, ¿no? Obviamente España, y pues bueno, está realizando cosas interesantes, lógicamente queda un gran camino por desarrollar, y lógicamente existen, de hecho, bueno, pues hace bien poquito ha habido, pues, en los juicios de Cortegana, pero si te das cuenta, el avance que ha habido es que ahora mismo, pues, abogados nuestros, que eran gitanos, pues, como Juan de Dios Ramírez Heredia, Diego Luis Fernández, pues, han estado acusando, en la acusación particular, todo el colectivo gitano, pues, alcaldes y a vecinos de pueblos, como puede ser el de Cortegana, ¿no? Yo creo que esos son pasos importantes a nivel de lo que es la propia democracia, y en ese sentido, pues, queremos seguir, evidentemente, estando y desarrollando. Pero, obviamente, no es la panacea, en este caso, España. Yo creo que hay todavía mucho por conseguir, y en política, en economía, en social, y lógicamente, bueno, pues en ello estamos, ¿no? En esa lucha también estamos, evidentemente.
Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y mucha salud y libertad.
Rafael Correa, presidente de Ecuador, llegó al poder para acabar, como dijo él mismo, con la larga noche neoliberal. Cuando se postuló a la presidencia, no presentó candidatos al Congreso de Ecuador y cuando tomó posesión del cargo, Rafael Correa impulsó la instalación de la Asamblea Constituyente. Esta asamblea se conformó con 130 asambleístas, de los cuales 80 son parte del oficialismo, bajo el nombre de Alianza País. La Asamblea Constituyente comenzó sus actividades el 29 de noviembre de 2007 y debía haber culminado sus funciones el pasado 27 de mayo. Sin embargo, este plazo se ha prolongado 60 días más y a finales de julio debe terminar la redacción de la nueva Constitución Política de Ecuador. Desde Quito, en Ecuador, los compañeros de ALER nos ofrecen un repaso al trabajo de la Asamblea Constituyente. Carlos Flores conversa con el sociólogo ecuatoriano Mario Unda.
Según la web oficial de la Asamblea Constituyente de Ecuador, hasta el momento se han aprobado 57 artículos de la nueva Constitución. Quedan 148 artículos pendientes de aprobación en segundo debate y 12 artículos pendientes de aprobación que entrarán a primer debate. Para reflexionar más sobre el trabajo de la Asamblea Constituyente, vamos a conversar con Mario Unda, sociólogo y docente de la Universidad Central en Quito, Ecuador. Señor Unda, ¿cómo analiza el trabajo de la Asamblea Constituyente?
Bueno, yo diría que la Asamblea debe ser analizada en dos aspectos, ¿no? O sea, por un lado, la Asamblea significa el acentuamiento, la afirmación de una modificación en la correlación de fuerzas políticas que ya se había visto desde la segunda vuelta electoral. En la medida en que en la primera vuelta electoral el movimiento de gobierno no presentó candidaturas para el legislativo, el Congreso fue dominado por las fuerzas coaligadas de oposición, en donde se alinearon tanto los socialcristianos, el PRIAN, Sociedad Patriótica, la Democracia Cristiana, en cierto modo también la Izquierda Democrática, etcétera, que trataban de torpedear, de entorpecer la acción del gobierno y la realización de algunas de sus ofertas de campaña, como por ejemplo la Asamblea Constituyente. De este modo, la elección por la Asamblea Constituyente se convirtió justamente en la lógica consecuencia de las votaciones de la segunda vuelta electoral y del plebiscito por la aprobación de la realización de la Asamblea Constituyente. En este sentido, la Asamblea se ha convertido en el Congreso que el gobierno de Correa no tenía. Y efectivamente, digamos, se ha dedicado parte de su labor a la aprobación de mandatos y leyes que suplen este papel. En segundo lugar, la Asamblea juega el papel más convencional de Asamblea Constituyente, del armado de un escenario normativo jurídico con la nueva Constitución. Y en este sentido, pues la Asamblea está avanzando en sus labores, todavía no la ha terminado, y se pueden observar algunos cambios que podrían haber en una nueva Constitución. Por ejemplo, aquello de ir limando o limitando los aspectos más neoliberales que estaban contenidos en la Constitución anterior. Entonces yo diría que es desde estos dos puntos de vista que hay que valorar y analizar la Asamblea.
Usted nos mencionaba uno de los cambios más visibles en la nueva redacción de la Carta Magna en este tema de hacer serios cambios en el tema neoliberal, que implica no solamente lo económico, sino también lo político y social. ¿Qué otros cambios más notorios está planteando la redacción de esta nueva Carta Magna?
Bueno, yo creo que nosotros vemos ciertos cambios que tienen que ver con los principios, es decir, con la parte de la declaración de principios de la Constitución, en donde tal vez el más notorio de los que han sido mencionados hasta ahora sea el tema de la soberanía, ¿no? De la recuperación de la soberanía, de la ampliación del, de la noción de soberanía, no solamente respecto al territorio, sino también a ciertas condiciones de vida de la población. Yo diría que ese tal vez es uno de los más significativos. Me parece que también en volver al reconocimiento de las distintas formas de propiedad, me parece que también es un paso importante, ¿no? En la Constitución de 1978 se reconocían distintos tipos de propiedad, la propiedad comunitaria, la propiedad cooperativa, etcétera, junto a la propiedad privada, y que eso fue dejado de lado en la Constitución de 1998, en la que se priorizó la propiedad privada por sobre todas las otras formas de propiedad. El hecho de que ahora se vuelva a recuperar ese reconocimiento de formas de propiedad distintas que existen en la economía y en la sociedad ecuatoriana, me parece que es también un punto significativo a favor de lo que está haciendo la Asamblea.
Da la impresión que algunos medios de comunicación realizan un tratamiento efectista y reduccionista sobre los temas que se abordan en la Asamblea Constituyente con la finalidad de debilitar el proceso y, por ende, al gobierno. ¿Cuál es su parecer, señor Unda?
Bueno, mi impresión particular es que los medios de comunicación en general no están fuera de la sociedad, ni están por fuera de las situaciones de conflicto que vive en la sociedad. Por lo tanto, los medios no son neutrales. Los medios toman posición y esa posición se observa en sus comentarios, en sus editoriales, en el modo en que son tratados determinados hechos o no tratados, en el staff de invitados, por ejemplo, de comentaristas invitados que tienen en uno o en otro momento, en los titulares que se hacen de la de las noticias, etcétera. Entonces, los medios evidentemente son un actor más, no son meramente un intermediario de información. Y los medios han tenido una relación crítica, diría yo, con el gobierno. O sea, los medios han priorizado una crítica a la acción del gobierno, y me parece que eso se refleja en el modo como tratan tanto algunos actos del gobierno como las cosas que ocurren en la Asamblea Constituyente. Por ejemplo, a mí me parece que es notoria la falta de volumen informativo sobre el conjunto de cosas que se hacen en la Asamblea, en donde se priorizan solamente algunos aspectos de lo que se hace en Montecristi. Yo particularmente pienso que muchos medios de comunicación están jugados en el bando opositor, por lo tanto resulta lógico ese tipo de comportamiento.
Y finalmente, para concluir la entrevista, ¿considera usted viable los 60 días más de plazo para el trabajo de la Asamblea Constituyente?
Bueno, todo depende de qué es lo que la Asamblea quiera aprobar y cuál sea el concepto mismo de constitución que tengan, ¿no? Porque yo creo que nosotros en general en el Ecuador hemos pensado siempre en una constitución que sea absolutamente normativa y reguladora, es decir, que queremos que en la constitución estén tanto los principios generales cuanto las normas específicas, y eso nos ha llevado a tener constituciones bastante abultadas, llenas de artículos que tratan temas que leyes particulares podrían tratarlas. Se habla mucho, por ejemplo, de nuestros problemas con la Constitución y se hace referencia a la Constitución norteamericana, por ejemplo, pero la Constitución norteamericana no es normativa, es una Constitución que más bien se centra en un conjunto de principios generales, dejando para leyes particulares el desarrollo de aquello que la Constitución orienta, lo que ha permitido obviamente que esa Constitución dure muchísimo tiempo. Pero como la nuestra es absolutamente normativa, entonces tiende a durar poco a medida que cambian las condiciones para normas particulares. Todo depende entonces de lo que los asambleístas consideren como el tipo de Constitución que quieren redactar.
Era la entrevista que nos ofrecía Carlos Flores de ALER con Mario Unda, sociólogo de la Universidad Central de Quito.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.